RLK.
Tu voz. Escúchate.
Miércoles, 15 horas.
¿Qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa Autoplus Radio.
Señor Guillermo Coppola, ¿lo puedo saludar?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? La primer Ferrari negra que sale es la de Diego Pisa, Capodichino, baja y ve la Ferrari negra. No lo podía creer. Dijo, esto es lo máximo. Me dice, ¿dónde está el estéreo? ¿Qué estéreo? Es un autocarrera. A ver si el autocarrera va a tener estéreo. No, ¿cómo no tiene estéreo? Este auto es una basura. Se bajó, hizo la puerta giratoria y dejamos la Ferrari en la pista de Capodichino.
RLK. Sentí la radio. Escuchate.
www.radiolk.com.ar.
Desde Argentina, para todo el mundo.
Escuchate.
RLK sos vos.
Vos. RLK.
RLK.
Sos vos. Escuchate.
Viernes, 18 horas, no va más.
Estamos en comunicación con una de las mujeres, se puede decir, más lindas, Rocío Gancedo.
¡Hola, hermosos! Estoy en la peluquería, me estoy poniendo bella. Me estoy arreglando un poco porque hoy es viernes, hay que salir, divertirse. Se alejan los hombres, me tienen miedo. Un novio para Rocío Gancedo, eso es lo que hay que hacer. Una campaña voy a poner en Twitter.
RLK. Sos vos, escuchate.
RLK no es lo mejor que te pueda pasar.
Pero casi.
RLK. Escúchate. RLK.
Sentí el aire.
Escúchate.
Juan Pablo Ibañer,
Melissa Sansota
y Sofía Dre. Inconformismo creativo.
Hola, ¿cómo estás? Araña inmensa. Hola, ¿cómo estás? Araña negra.
Agitadores y seguidores, sean todos bienvenidos al capítulo B de la temporada Triple Palito de Inconformismo Creativo. Nos visita Ariel Tarico, ganador del Martín Fierro en 2011 por segundo año consecutivo a la mejor labor humorística en radio. Excombatiente Malvinas nos cuenta la absurda guerra desde adentro. No hay dos sin tres. El club de musicalización eligió el tema de la semana.
De bandera la ilusión.
En solo cinco programas de la temporada Triple Palito ya hemos tenido a Juanchi Valerón, al fiscal Julio Estracera, al coordinador de la Comisión Nacional de Refugiados, al meteorólogo de TN José Bianco y ahora llega el genial Tarico. ¿Qué más necesitas para hacernos el aguante? Comunicate, critica y hace correr la voz. Porque la creatividad puede transformar la queja en acción y al hombre inconformista en protagonista, comienza el ritual. Ya empieza Inconformismo Creativo. ¿Cómo le va, Melissa Sansota?
Ay, me va fantástica. Tengo algo extraño en la garganta en este momento. Que no suene dudoso eso, les pido por favor.
Yo ya veo al invitado de lujo que tenemos hoy y ya empezó a mover la cabeza, ¿no? Con respecto a lo que usted ha dicho.
Y bueno, tengo cosas en la garganta. A veces pasa. A veces ha llegado hasta ciertas dimensiones.
Ariel Tarico, bienvenido en Conformismo Creativo.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Ya, la voz del señor, se nota la diferencia.
Qué loco, ¿eh?
Locutor, ¿no?
Sí.
Con respeto.
Somos nosotros dos, Cacuita y está el señor.
Imagínate.
Nos tenemos que ir los dos.
Es así, antes de arrancar, nosotros decíamos, Radio LK viene creciendo, nosotros venimos remando desde los inicios, y mire los invitados que estamos trayendo, ¿eh?
Está bueno el título del programa.
Inconformismo Creativo, ¿no?
No estar conforme. Pero, con lo que uno ya tiene, ¿no? De ir por más. Me suena a eso.
Es justamente, ¿no? Transformando la queja en acción y al hombre inconformista en protagonista.
Exactamente, en emprendedor. Está bueno eso.
Sí, emprendedor, remador, brazos, sufrir.
Sí.
Bien.
Sí. Remador últimamente es un término que viste que da para cualquiera. Dice, y no tiene talento, pero es remador. Sí, es como medio un término que ya no...
Sí.
Mejor emprendedor.
Es como,
mejor...
es como decir que es copada.
Claro, sí, ¿no? Sí. Y la minita esa, ¿qué tal? Y es remadora. Y te queda como... Y es simpática.
Claro.
Decían en otra época.
Ay, ahora... Yo tengo onda nomás.
Pero, a ver, nosotros intentamos con la dosis que tenemos... de talento, intentamos llevar adelante y tenemos hoy ya quinto programa, la gente que nos ha acompañado,
no, altos cracks.
¿Vio? Volvieron los nombres.
Volvieron los nombres.
A los títulos.
Basta, basta. Bien. No podíamos más vivir así, sin rodearnos de estrellas, como dicen las cholas. Bien. De estrellas.
A ver cuando nosotros empezamos también, ¿no? Hacia arriba.
No, Juan, usted ya sabe que nosotros somos como lo que vio cuando el Rey Midas tocaba a la gente y le hacía oro. Nosotros lo hacemos eso, pero nosotros no tenemos mango.
Ahora, lo que digo, también estamos empezando a traer oro.
Obvio, totalmente.
¿No? El señor que tenemos hoy frente a nosotros, que es el 18 de abril, Ariel, que ya estás arrancando con la nueva obra, ¿no es así?
Sí, vuelvo a la calle Corrientes el 18 de abril, ahí al multiteatro. Y contento porque... Bueno, hacía bastante que no estaba en Buenos Aires, en Capital, actuando. El año pasado hice muy pocas cosas, muy puntuales, estuve más de gira. Así que ahora vuelvo a estar fijo. Y esto también de inconformista me pega, porque por ahí viste que el hecho de estar en el mismo lugar todos los días le tenés que poner algo...
Sí, claro, romper con la rutina,
Sí, le tenés que poner algo de picante. Pero está bueno, yo creo que todas las funciones son distintas y bueno... En cada una uno descubre cosas.
Sí. Ay, yo le quiero hacer 90 preguntas, pero no.
Vamos a esperar al bloque, ¿no?
No, Juan Pablo, no.
Pero ¿sabe lo que rescato de lo que está diciendo Ariel? Esto de incomodarse. Generalmente uno está en situaciones cómodas, digo. Nosotros venimos acá y siempre lo que decimos, uno se podrá equivocar, ¿o no?
Totalmente.
Pero nosotros jugamos y vamos hacia adelante. Ganar o perder, pero no empatar como sinónimo de no intentarlo.
Totalmente.
Esa es la filosofía de inconformismo creativo.
Yo no quiero el día de mañana decirle a mi hijo, yo empaté porque no intenté. Qué feo, qué feo. No,
totalmente.
Yo perdí, lo intenté, incansablemente.
Vamos, bien, venimos invicto entonces.
Venimos invicto.
Bien, es importante.
Claro que sí.
Señores, esto es Inconformismo Creativo. Como siempre, nosotros tenemos el disparador de la fecha.
Muy bien.
Y justamente, 2 de abril, una fecha que, feriado, pero obviamente interesante también como para reflexionar y demás, vio con esto los feriados de... No hay que dedicarse únicamente a... Hay que tener cuidado en cuanto a la fecha son feriados, de ejercer la memoria y demás, como es la fecha del 2 de abril. Pero nosotros lo que vamos a pensar es feriados que uno decretaría.
Sí.
¿Qué día, no? ¿Qué día es el que está faltando?
Bien.
Puede ser para uno personal o general, ¿no? Y la gente ya se empieza a comunicar, ¿no? ¿Así,
Sansota? La gente ya se está comunicando, la gente está como loca. Acá dice Pablo Ignacio de la Vega, que se comunica por Facebook, a Inconformismo Creativo. También se puede comunicar a Inconformismo C en Twitter y por teléfono al 4372-6278. Lo que decía Pablo Ignacio de la Vega es, mi cumpleaños, ¿puedo decretarlo como feriado, vale? Y yo creo que sí, Pablo Ignacio de la Vega, tu cumpleaños feriado.
Hay algunas empresas
lo hacen.
Que lo tienen como beneficio.
Sí, correcto.
Y me parece que está bastante bien y marcan diferencias. ¿Cuánto cambia un día?
Por eso, y el empleado lo haría tan feliz.
Sí.
Yo dividiría, si tuviera que elegir, mi feriado en dos. Lunes de 9 a 12 y viernes de 12 a 18. Me parece que son los momentos más improductivos del mundo, así que podría dividir mi feriado en esos dos momentos.
Claro, generalmente viernes a la tarde, ¿no? El típico de oficina, ¿no? Estamos hablando, porque mucha gente quizás trabaja los sábados, trabaja los domingos, lo que sería el típico viernes, quizás para otros un domingo, pero cuando uno ya se acerca que vienen los días posteriores en los cuales son el descanso.
Es la muerte, ¿no?
Está piola, ¿no? Agarrar, decir las últimas 4 o 5 horas...
Y estos dos días de mierda que hemos tenido esta semana, martes, miércoles, que ya después el resto del mundo, ya de por sí, ya llegar el martes fue, bueno, pero hoy quién va a ver en la oficina. Y el miércoles, mañana, agarrate, no va a haber nadie. Se le ocurre morirse hoy al señor ese. No había nadie en la oficina para ir al velorio. ¿Le conté?
Ah, que se lo encontró justamente.
Me encontré con la corona, con todos los fúnebres ahí en la puerta de mi edificio. En
claro, estamos hablando justamente de la muerte de Dualde.
De tal cual, creo que Enrique, ¿verdad? No, Enrique...
Eduardo Luis.
Eduardo Luis.
El bueno,
exactamente.
Dualde bueno.
El Dualde bueno, exacto.
De derechos humanos, ¿no? El que estaba dentro de la función de derechos humanos.
Y la verdad que había una conmoción, pero yo decía, imagínese esto en una semana laborable 100%, el caos.
Colapsa.
Yo vi las coronas, vi todo hoy.
Está bueno eso de un feriado, un día de duelo personal, qué sé yo. El día que se murió mi vieja, tal
mi perro.
Día.
Ay, sí, no, totalmente.
O el perro.
Que en general uno le da cosa a pedirse el día por si te muere una mascota, ¿viste? Porque decís, no, pero la mascota es parte de la vida.
No, y vio que hay gente que además hace como chistes. Hay momentos en que no hay que hacer chistes. Hoy me quiero tomar el día porque no estoy de buen humor. Claro. O tengo un día complicado y la gente dice que otra vez te pasó tal cosa.
debería existir 4 días al mes que usted pueda elegir tomárselos cuando se le canta el ano, pero literalmente. Hoy me levanté de culo, no voy, pero por el bien de la sociedad, no por el mío.
El día que les viene a ustedes,
bueno, sin
decretar
duda.
Los feriados.
Pero discúlpame, eso existe.
El día que viene Andrés, feriado.
Sí, y dame la semana anterior, que para mí es mucho más traumática que el día en sí. Pero bueno, lo que digo es que existía el día femenino y me lo cagaron.
Ah, no sabía.
Sí, que existía, claro que sí.
Ah, mire usted.
Era incomprobable.
Claro, bueno, es un tema,
pero
¿no?
Existí. Pero la historia la tenemos todos los días.
Pero ¿sabe qué? Estoy de acuerdo con esto del efecto dominó. Hay veces que uno termina perjudicando al resto.
Sin duda.
Si no tenés ganas de estar en este lugar, quizás no es sano ni que estés. Exacto. Porque jodes a los demás. Quizás al otro día incluso venís más motivado.
Pero sin duda, ¿cómo que no?
Bien, señores, tenemos la presencia desde México. Yo tengo el orgullo de que esté mi hermano acá, que nos escucha y ha hecho que determinada gente de México también nos escuche.
Sí, no sé, y está corriendo la voz.
Está corriendo la voz. ¿Se acuerda también cuando estuvieron los Caligaris acá? Sí. Tuvimos mucha gente que nos empezó a escuchar desde México.
Sí, sí.
Por ejemplo, Milu Inocenti.
Milu Sax.
Milu Sax, exactamente.
Sí,
hace bastante tiempo.
Ahora va a la facultad, cambió el horario para escucharnos.
¿Usted lo dice?
Yo digo que sí. Usted me cree.
Pide el día feriado para escuchar Inconformio Creativo.
Lo pide todas las semanas, claro que sí.
Bien. Señores, lo tenemos Ariel Tarico. Yo le pido a usted que participe, escuche realmente. Sí. Este es un sueño en movimiento. Nosotros lo intentamos de acá. Usted seguramente vale la pena intentarlo, ir hacia adelante. Señores, incómodese. ¿Con qué vamos a arrancar, señorita Sansota?
Vamos
tenemos
a arrancar,
un tema de la gente del Club de Musicalización.
Lo bueno de esto que estamos haciendo junto con el Club de la Musicalización es que ellos eligen un tema, el tema que quieren. Y nosotros lo pasamos como primer tema en Inconformismo Creativo.
Bajo un criterio, generalmente, ¿eh? El criterio de esta semana parece que eligieron un tema más bien lento, parecería,
sí,
¿no?
Sí, sí, es terrible. Es un tema muy fuerte. Lo vamos a escuchar. Es de un señor que se llama, o una señora, porque se llama Concha, pero yo nunca lo sé. Concha Buica, y el tema es Por el Poder de Amar. Después les cuento cómo buscan al Club de la Musicalización en Facebook.
Quiero la luz del sol, también quiero el azul del cielo en el mar, quiero un mar sin fin para no tener nunca que terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor, hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiere amar? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón, mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. Ser la luz que besa la flor. Necesito amar, ser la flor que se da solo con pasión.
Luca, en Inconformismo Creativo no hay temas tabú. Mejor sí hablar de ciertas cosas.
En unos instantes estaremos hablando con Enrique Cerezo, uno de los veteranos de la Guerra de Malvinas. Fue primer oficial de máquinas de un transporte de la Armada y hoy es presidente de la Casa de Veteranos de Guerra del Partido de la Costa. Mientras enseguida Sofi se está intentando comunicar, sí me gustaría, ¿cómo encuentra la gente el Club de Musicalización, Mel?
Y la gente lo puede encontrar en Facebook, es un grupo privado, así que hay que pedirles la unión. Esto es el Club de la Musicalización. También en YouTube ya tienen el espacio, así que ahí es el usuario Lucre Araos, ahí la pueden encontrar también. Y en Twitter es el club-de-música, ahí los buscan, los encuentran y son felices todos.
Bien. Yo estaba pensando justamente, en realidad, lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces, se plantea si el 2 de abril, si el 24 de marzo, debieran ser feriados, ¿no? En cuanto a que son fechas más bien, que es el comienzo de periodos tristes de lo que es la mente. Y mucha de la gente se lo utiliza, obviamente, para hacer turismo. El tema es, hay como un debate en cuanto a determinadas personalidades que dicen que las fechas debieran ser quizás cuando vuelve el gobierno, cuando vuelve la democracia, o... fue el fin de la guerra, está claro que tampoco es un momento de alegría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, para nosotros lo que sí es importante, nosotros generación del 80 y demás, son momentos en los cuales nosotros quizás todavía ni teníamos conciencia de lo que estaba ocurriendo, pero nuestra función dentro de lo que es inconformismo creativo, lo que nosotros intentamos hacer es como mantener viva la memoria desde lo que nosotros podemos hacer. Ese es un poco nuestro desafío.
Totalmente,
¿no?
Es así.
Y particularmente vos, Melissa, habías encontrado a Enrique como para poder entrevistarlo, ¿no es así?
Enrique es el papá de un amigo y la verdad es que no sabía de la historia de vida que tenía, ni él ni Rodri, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? No solo es el que se va, es la gente que se queda, es el hijo que se queda con su papá que se va a la guerra, digamos. Hay todo un trasfondo muy fuerte. Y bueno, me encontré con este video de YouTube que había subido Rodrigo, en el que está la historia de Enrique. Y la
lo
verdad,
tenemos ya dentro de lo que es
lo tenemos colgado en Inconformismo Creativo, claro que sí. Y bueno, Enrique vive en Santa Teresita, así que por eso también es que estamos llamándolo a larga distancia y queremos hablar con él, porque también está haciendo la presidencia en el Partido de la Costa. Está manejando un museo divino, así que la verdad es... tremendo lo que está haciendo. Yo lo felicito de corazón. Ya vamos a hablar con él ahora en un minutito.
Sí, y de hecho, esto que vos hablabas en cuanto a lo que son las generaciones posteriores, hay que pensar que, por un lado tenemos, hablábamos de 600, alrededor de 640 caídos durante la guerra.
649 creo que son.
Y después casi se duplica la cantidad de gente que se ha suicidado, que ha pasado por la guerra. Y una cosa interesante también para conversar con Enrique en cuanto a la memoria, tiene que ver es cómo se ha manejado Argentina, si querés, como país, políticamente incluso, el tema Malvinas, ¿no? Porque uno lo que lee mucho es que se ha mantenido en un punto como tapado, ¿no? En cuanto
y
a lo que es la memoria.
Justamente, pero ¿sabés por qué? Cuando hablemos con Enrique, él no va a hacer hincapié en lo que él piensa. Que lo que él dice es, acá lo que pasa es que se tapó esto por temas económicos, porque había que mantener una buena relación con Gran Bretaña. Entonces, vamos a tapar un poco la historia y listo, y veamos qué pasa. Y ahora, bueno, eso es lo que pensó el Estado en su momento. Cuando se retomó toda esta cuestión, él te lo va a decir. Para mí, 20 años se olvidó este tema.
A ver, la tenemos a Sofía del otro lado intentando comunicarse con Enrique Cerezo. Aún no lo está pudiendo encontrar. Yo lo que te propongo es, vamos a una tanda, ¿sí?
Vamos a una tanda.
Si la tenemos ahí a mano, lo tenemos a Dani. Y empecemos a aprovecharlo mientras tanto, ¿no? Tenemos un lujo que lo tenemos acá, Ariel Darico, con nosotros. Con lo cual, vamos a una tanda y enseguida arrancamos con Ariel. ¿Por qué no? ¿La tenemos, Dani?
¿Pensás hacer un programa de radio?
¡Hacelo!
¡Al aire!
RLK.
¡Escuchate!
RLK.
Tu voz. ¡Escuchate!
Miércoles, 15 horas.
¿Qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Autoplus Radio.
Señor Guillermo Coppola, ¿lo puedo saludar?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? La primer Ferrari negra que sale es la de Diego. Diego pisa, capo di Quino, baja y ve la Ferrari negra. No lo podía creer. Dijo, esto es lo máximo. Me dice, ¿dónde está el estéreo? ¿Qué estéreo? Es un auto carrera. A ver si el auto carrera va a tener estéreo. No, ¿cómo no tiene estéreo? ¿Qué auto? Es una basura. Se bajó, hizo la puerta giratoria y dejamos la Ferrari en la pista de capo di Quino.
RLK.
Sentí la radio.
Escuchate.
www.radiolk.com.ar.
Desde Argentina,
para todo el mundo.
Escuchate.
RLK sos vos.
Vos. RLK.
RLK.
Sos vos. Escuchate.
Viernes, 18 horas, no va más.
Estamos en comunicación con una de las mujeres, se puede decir, más lindas, Rocío Gancedo.
Hola, hermosos. Estoy en la peluquería, me estoy poniendo bella. Me estoy arreglando un poco porque hoy es viernes, hay que salir, divertir. Se alejan los hombres, me tienen miedo. Un novio para Rocío Gancedo, eso es lo que hay que hacer. Una campaña voy a poner en Twitter.
RLK. Sos vos, escuchate.
RLK no es lo mejor que te pueda pasar,
pero casi.
RLK.
Escuchate. RLK.
Sentí el aire.
Escuchate. Romper con la rutina y la vida te sorprenda. ¿Cuántas veces lo pensaste y lo buscaste? El inconformismo creativo te mueve y acá los protagonistas te cuentan sus actividades recreativas no tradicionales.
Sexy for my love, love's going to leave. Bien, ya entonces ahora sí lo tenemos a Enrique Cerezo del otro lado, que nos ha costado conseguirlo, ¿eh?
No nos ha costado, pasa que el teléfono es larga distancia porque el señor vive en Santa Teresita, se le ocurrió vivir en Santa Teresita.
Enrique, un gusto enorme, Juan Pablo Ibanier te saluda.
Bueno, muy buenas tardes, un gusto para mí también.
Enrique, nosotros ya estuvimos conversando un poco también de nuestro rol, de alguna manera, nosotros lo que decíamos somos de la generación del 80, con lo cual nuestra idea un poco también desde Inconformismo Creativo y dentro de lo que son los medios de comunicación en particular es intentar desde nuestro lugar mantener viva la memoria, ¿no? Más allá de que particularmente nosotros no lo vivimos, digo, todavía quizás éramos niños, por decirlo de alguna manera, y particularmente la idea de hablar con vos también era, ¿qué sensaciones tenés luego de 3 décadas del comienzo de la guerra?
Bueno, tu pregunta la vamos a dividir en 2 partes. La primera, esta última que me haces con respecto a las sensaciones. Las sensaciones son muy encontradas y todos los 2 de abril las sensaciones son muy encontradas. O sea, un 2 de abril uno recuerda aquellos momentos de la recuperación y también empieza a recordar y van apareciendo las caras de todos aquellos que ya no están y quedaron allá. Por lo tanto que hay, obviamente, unas sensaciones encontradas. Con respecto a lo mismo, a los 30 años, también te digo que lo que podemos decir que durante muchos años hubo esa palabra que la habrán escuchado bastantes veces, la desmalvinización.
Sí.
En realidad la desmalvinización obedeció a todo un proyecto, y a un proyecto político-económico.
Claro.
No nos olvidemos que movilizar a una sociedad para algo es bastante complejo, pero desmovilizarla es muy fácil. No se habla más del tema, se lo barre debajo de la alfombra y con mucho silencio, en muy poco tiempo, la gente se olvida. Entonces, si a eso le vamos sumando algunas cosas que pasaron en su momento, de no había que darle trabajo a los loquitos de la guerra, etcétera, entonces, todo eso fue llevando un proceso de esa famosa desmalvinización, que en realidad fue tratar de volver a tener relaciones con el gran imperio, con Gran Bretaña, con la potencia hegemónica aliada, llegar hasta las famosas relaciones carnales. Pero para todo eso era necesario de que Malvinas y lo que había pasado en Malvinas no existiera, se olvidara. Entonces, en estos momentos, creo que afortunadamente la cosa está cambiando, está de vuelta, se está poniendo en la sociedad, se está hablando de Malvinas, han cambiado muchas cosas en los últimos años.
Algo que, perdóname que te interrumpa, ¿no? Algo que yo estaba, que yo leí, que también es lo que a vos te hizo avanzar con esta iniciativa para tener la Casa de Veteranos de Guerra y los familiares, ¿no?, del Partido de la Costa, que me parece que es muy digno de mencionar. Está siendo, el señor es presidente de la Casa de Veteranos de Guerra del Partido de la Costa, entonces...
Sí, y ahí está la otra parte de la respuesta a la primera pregunta, que es con respecto a la memoria. O sea, nosotros como Casa de Veteranos, y más o menos es lo mismo que pasa en casi todas las casas de veteranos del país, tenemos que mantener viva la memoria, y fundamentalmente porque si en estos momentos cada uno de nosotros somos historia viva de lo que pasó, también somos conscientes de que los años han pasado, que ya no somos tan jóvenes y que en algún momento nosotros de a poco vamos a ir dejando, pero tenemos que mantener la llama de Malvinas, ¿en dónde? Y en los chicos, en la comunidad. De hecho, en el caso nuestro, vamos a los colegios, damos charlas en los colegios, realmente nos vemos una avidez desde los colegios y desde los chicos en hacer preguntas, en invitarnos. Entonces, todo eso va formando a lo largo del tiempo una conciencia para que esto continúe, ¿no es cierto?
Me gusta, me gusta.
Enrique, una de las cosas que quizás a uno también, digo, uno de los datos que generan un tanto también de escalofrío es que, más allá de muchos de los caídos, que bueno, superan los 600, es muchos que se han suicidado a posteriori, que incluso casi llegan a duplicar la cantidad de muertes. Digo, eso, ¿sentís como que también hay como esta, que está muy relacionado con esto de la desmalvinización? ¿Cómo se vive vos habiendo estado, ¿no?, como veterano?
Obviamente que tiene mucho que ver, porque hubo mucha gente que no tuvo la contención que necesitaba desde en ningún aspecto. Entonces, cuando uno viene con una carga bastante compleja y no tiene la contención desde ningún punto de vista, inclusive, como dije al principio, desde el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo dignifica, y el hecho de no tener trabajo, de tener una cantidad de fantasmas que van apareciendo todas las noches a lo largo de mucho tiempo, no tener respuesta, no poder solucionarlos uno y no encontrar la forma de que uno tuviese esa contención desde algún medio realmente gubernamental o de aquellos que los habían mandado a la guerra, todo eso hace que en muchos casos aparezca todo esto que no se lo puede manejar, y con eso ha venido el suicidio, o los suicidios, que fueron muchos, muchísimos.
La verdad que yo de corazón no sé bien cómo qué es lo que hay que hacer, pero a mí me surge mucha admiración por gente como vos, y aparte porque me parece que salís también del lugar, mirá lo que digo, del lugar cómodo, y lo digo entre comillas, porque con esa comodidad tan dolorosa como es ser excombatiente y quedarte ahí, vos estás dando muchos pasos para adelante, haciendo algo que puede quedar y superarnos a todos, ¿no? Como lo que es un museo tan grande como lo que vos estás haciendo. Yo te felicito y desde acá te abrazo, porque, nada,
bueno, me muchas gracias. Te quiero aclarar que acá en el Partido de la Costa somos unos cuantos veteranos, somos muchos. Mira. O sea, dentro de la Casa de Veteranos somos alrededor de 34, 35, en todo el partido hay cerca de 50 veteranos, y más o menos en general todos estamos dentro de lo mismo, ¿no? Y en el hecho de tratar de encender las llamitas de la memoria con respecto a lo que fue la gesta de Malvinas, en los chicos encenderla y en la comunidad mantenerla.
Enrique, te agradecemos muchísimo por este contacto. Obviamente desde acá, desde Inconforme Creativo, en lo que podamos en cuanto a difusión de todas las cosas que ustedes están haciendo, en cuanto a lo que tenga que ver con la memoria y demás, las puertas están abiertas, así que ha sido un placer enorme para nosotros poder conversar contigo.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Buenas
noches. Bien. Nos vemos, gracias.
Pasaba Enrique Cerezo, uno de los veteranos de la guerra de Malvinas, presidente de la Casa de Veteranos de Guerra del Partido de la Costa. Señores, esto es Inconformismo Creativo, capítulo B. Y como ustedes saben, acá Inconformismo Creativo tiene como esta cosa bipolar, ¿no? Pasamos de hablar de Malvinas, ¿no? Ahora a disfrutar al señor que tenemos acá, Ariel Tarico.
¡Qué bien!
Quédese con nosotros, vamos con un tema, vamos a conocer su historia. Y obviamente, vamos a anticipar lo que se viene el 18 de abril y lo que usted escucha todos los días.
¡Todos los días!
En el programa de Petinato.
¡Qué bien! Y mientras tanto se quedan escuchando un tema de 3-11 que es excelente y se llama Sunset in July.
Well, I've been show you how it is done. There's no competitors, time to say goodbye to the sun. It takes a better turn. Wake up, it's not your typical rehash, something unpredictable. Do you really know that? I will remember this one. I'm just on your momentum. Rock out and pick up your own suppression. Like to see you having fun in the setting sun. Sunset in July. Rock is by my side and time is flying by. Ba-da-da-da-da-da. Watching you dancing and having the time of your life. And it's getting me high. Time is flying by.
Romper con la rutina y la vida te sorprenda. ¿Cuántas veces lo pensaste y lo buscaste? El inconformismo creativo te mueve y acá los protagonistas te cuentan sus actividades recreativas no tradicionales.
El 18 de abril en el Teatro Multiteatro, y se lo recomendamos, bien, va a estar multipersonal con el señor Ariel Tarico. 18 de abril, señores, se lo recomendamos. Y lo tenemos con nosotros. A ver, quizás mucha gente no lo identifica y debe identificar mucho más su personaje, ¿no? Porque uno, ¿sí?, quizás de repente prende la radio, escucha el show de la noticia, lo escucha Pettinato y escucha una multiplicidad de voces y dice, ¿qué estará? ¿Estará Tevez? ¿Estará tantos personajes, ¿no? ¿Estará Kirchner? ¿Estará cuántos más, ¿no? Con lo cual, ya lo estuvimos presentando. Ariel, bienvenido a Inconforme Creativo, al momento en que vamos a conocer tu historia y conocer, por qué no, algunos de los personajes.
Sí, 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 sí. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un saludo para toda la audiencia que se está enganchando ahora. Está bueno esto de internet, que mucha gente se engancha desde otros lugares. Así que, bueno, aprovecho a mandarle un saludo a Fabricio, un amigo ahí de Entre Ríos, que está escuchando en La Paz.
Mirá, La Paz.
Sí, le mando un saludo, te habla Carlitos Tevez, monstruo. Y te quiero mandar un saludo a Fabri porque, bueno, hemos salido de joda algunas veces cuando yo vengo de trampa acá, porque ahora viste que mi mujer me está siguiendo mucho, me está vigilando. Entonces no se puede por ahí. Pero Fabricio es como que tiene el GPS de la noche. Y a veces me lleva por Entre Ríos.
Conoce la noche, conoce, sí, la noche de Entre Ríos.
Fabricio en este momento se está haciendo caca encima, sépanlo.
Ariel, sí, a ver, conociendo un poco tu historia y demás, sí, trabajaste con La Nata, sí, trabajaste con Chicho Hellblum, uh-huh, ahora estás trabajando con Roberto Pettinato, con Nelson Castro, con Enrique Pinti en el teatro. Digo, ¿cómo es trabajar con todos ellos? Y también en un punto, digo, sí, ponerse desafíos hacia adelante en ese sentido, ¿no? Porque estuviste con los, digamos, con los número uno de lo que son dentro de la comunicación.
Sí, sí, la verdad que es un honor. Es decir, uno trata de aprender, de valorar esos momentos y decir, bueno, voy a tratar de sacarle el jugo a nada, todo lo que vengo haciendo durante toda mi carrera. Y hay veces que no sos consciente. A veces me pasa que no soy consciente del lugar donde estoy y bueno, fue muy fuerte. Yo cuando empecé en Buenos Aires, empecé de la mano de Héctor Larrea en Radio Rivadavia, la última etapa del Rapidísimo, y después me tocó estar con Néstor Ibarra, después con Magdalena, y bueno, y todos los años me iba tocando un grosso distinto. Y la verdad que, por un lado, es como que ellos Nada, tiene toda esa cosa así de próceres, pero me han dejado jugar bastante, eso estuvo bueno.
A ver, para la gente que está al otro lado, escucha con toda la gente que trabajó, Ariel. Ariel, ¿vos?
Sí.
¿Qué edad tenés? ¿Sos del 80?
27, 84.
Ay, nos hace sentir tan miserables.
Clase 84.
Tan miserable.
Clase 84.
Sí. Clase 84.
Impresionante. Una de las cuestiones que también nosotros nos planteamos, y obviamente después vamos a escuchar a algunos de los personajes, y seguramente con lo que la gente se va a encontrar el 18 de abril, una de las cosas que uno se plantea es, ¿en qué momento te diste cuenta que esto de el humor, esto de las imitaciones y demás, se podía convertir en un trabajo formal? Porque digo, uno está acostumbrado a que estudias abogacía, economía, totalmente, administración, periodista y humorista.
En realidad, de chico siempre hubo humor en mi casa. Por parte de mi viejo, le gustaba mucho el tema de ver los programas humorísticos, como por ejemplo los de Minguito, Juan Carlos Mesa, los de Gasalla. Entonces siempre se consumió el humor en mi casa. Y de alguna forma, yo cuando veía, por ejemplo, el programa que hacían Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei, lo veía a Gianni y quería ser un poco como él. Y me gustaba ese malvado de comedia que hacía, que era brillante, y me imaginaba un poco ocupando ese lugar. Entonces, empieza todo como un juego y después se va convirtiendo más en una vocación. Con la escuela, cuando empezás a hacer los primeros talleres de teatro, y te das cuenta que ya le dedicas demasiado tiempo, que ya por ahí el estudio ya empieza a compartir horario con el teatro o con la radio, y ahí se va haciendo una profesión.
Claro.
Sí.
Yo leía en una nota que diste una frase que es muy buena, dice, si algo me aburre, me voy.
Sí.
Primero digo, ojalá que no te vayas de acá porque me muero muerto.
¿Te imaginas? Agarra, tac, se levanta y se va.
Se levanta y se va, me muero muerto.
¿Y quizás pensás que es un personaje?
Sí, yo sí, porque seguro nos deja con otro aparte.
Claro.
Seguro. Sí. Pero a lo que voy es, ¿cómo te cuesta desde lo personal separar los personajes de vos? Ponele, te pones de novio, te rompen mucho las bolas a tal punto como para que seas otros en vez de ser vos, quedás desdibujado, te sentís así a veces.
No, me pasa que en general yo soy muy tímido, no soy como los personajes, entonces es como que me pasa algo que le pasaba también Olmedo, que decía, bueno, se prende la luz de la cámara y de golpe siento como que pasa algo por mi cuerpo y me hace actuar de diferente manera a lo que soy en la vida. Y una frase de mis maestros de teatro, de Ernesto Claudio, que me pareció brillante como definición y también como filosofía de vida, es yo sé que, por ejemplo, arriba del escenario puedo matar a 20 tipos, pero sé que termina la función y tengo que estar comiendo con mis compañeros en la pizzería de la esquina.
Claro.
Digamos, hay que saber disociar, o saber que esto es como... Nada, es jugar un poquito a ser otro y bueno, y después salir y nada, y tener una vida común y corriente.
¿Tuviste en algún momento algún inconveniente por algún personaje en particular, por alguna frase?
Sí.
Imagino a Claudio María Domínguez encontrándote por la calle y cagándote
no,
trompadas.
No, Claudio me pide que lo haga. Me
dale,
dice,
me muero.
Genio divino, Ari, por favor, haceme más, porque vendo más libros gracias a vos. Haceme más, así difundís el mensaje mío de amor, 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 amor y paz. Haceme en el teatro, por favor, haceme. Dale un espacio a Claudio, dale, más grande. No, vos lo hacés chiquito, hacele un espacio más grande.
Estará,
a él le encanta.
¿Estará presente a partir del 18 de abril?
Sí, sí, lo que voy a hacer ahora en el multiteatro es justamente... se llama multipersonal porque... Lo que trato de mostrar es a un tipo, bueno, que tiene múltiples personalidades y muchas veces la gente que me escucha en la radio dice, a ver, ¿cómo hará los personajes? O ¿cómo pone la cara? O ¿cómo se transformará? Entonces voy a mostrar un poco eso, ¿no? La cocina de cada personaje. Me voy a cambiar incluso en el escenario.
Eso me gusta. Y la previa.
Sí, sí, mostrar ¿cómo? Todo eso. Porque en el anterior, en Cazuela de Tarico, directamente, por ejemplo, aparecía caracterizado como Moyano.
Ya.
Después como Ricardo Ford.
Claro.
Y ahora lo que voy a hacer es mostrar un poco lo que sería la cocina.
¿Cómo pasas de uno a otro?
Claro. Por ejemplo, que Marcelo Bonelli entrevista a Moyano, cosas así.
Wow.
O cómo me transformo también en la vecina Betty de Barrio Norte, que siempre se queja de cualquier cosa y siempre llama a la radio para quejarse, ya sea del gobierno o de la humedad. Entonces... Trato de de ahora hacer todo un ejercicio actoral que por ahí no lo venía haciendo. Por ahí más, antes que nada, buscaba el efecto del golpe de mirá, apareció Moyano, y ahora busco más, no, primero está Tarico.
Claro.
Y después vienen los personajes.
Sí, tiene que ver un poco con empezar a instalar. Sí. Estamos hablando con Ariel Tarico, que es dos veces ganador del Martín Fierro a labor humorística en radio. Con lo cual, ya esto que decía Melissa en un punto también de disociar lo que es Ariel de sus personajes, claro. Hoy empezás a ser como un nombre reconocido.
Bueno, me pasó que en Córdoba empecé a hacer este proceso. Ahí cuando hice temporada con Coco Silly en Carlos Paz. Arrancaba yo primero con mi monólogo y mostrándome, bueno, este es el tipo que por ahí escuchan ustedes en la radio. Y empezar a contar un poco mi historia, de cómo empecé en Santa Fe, de los primeros personajes que hice, la primera vez que enfrenté al público, que me tocaba hacer de Kiko, entonces estaba todo el patio de la escuela Beleno ahí colmado, y yo para profesores y alumnos tenía que salir: ¡Chavo, chavito! ¡Mira, chavo, yo tengo una torta de jamón y tú no! Y además me comía doña Afrodita, huesito, huesito de chabacana. Y mostrar eso, contar un poco esa historia de cómo empezó todo.
Sí, como sin nada, ¿entendés?
Es impresionante. Claro, Sofía, cuando teníamos a Ariel Tarico, decía, tiene que hacer a Kiko. Es así, sí, puntualmente.
Sí, y bueno, ese fue el primer personaje que hice.
¿Sí?
Entonces, lo que tiene esta salita del multiteatro, que es una sala de 120 personas, que está bueno, que se da para la cosa más intimista. Y además fue una sala que, qué sé yo, ahora estuvo Juan Pablo Gereto, en otra época estuvo Fernando Peña, entonces tiene como una mística especial, ideal para unipersonales, y en este caso un multipersonal.
¿Quiénes son los humoristas que te marcaron? Sí. Que vos digas, bueno, ya hablaste hace un rato de Gianni Lunadei, de repente.
Sí, nombro Peña, bestia también.
Sí, sí. Y mirá, de chico yo empecé en la gráfica, yo quería ser antes que nada dibujante.
Claro, que de hecho, sí. Si uno entra a tu página, que es www.tarico.com.ar, se encuentra mucho de esa parte, ¿no? De ese costado.
Y de chico yo quería publicar como Fontana Rosa. Fontana Rosa fue uno de los que me marcó. Fontana Rosa, Andrés Cascioli. Tenía esos referentes, los dibujantes de la revista Humor. Todas las quincenas, viste, mi tía la compraba y me la prestaba a mí. Entonces, a mí me gustaba leer las notas y los chistes, e identificar a cada dibujante. Y bueno, tuve la suerte que después, gracias a esta profesión de la radio, que a muchos de ellos los pude conocer personalmente. Cascioli incluso me hizo el afiche de una temporada de Cazuela de Tarico, de la del 2008, de 2009. Entonces, fue como muy fuerte. La radio me dio esta cosa de decir, bueno, con el dibujo no tuve la suerte de decir me voy a convertir en un dibujante ni eso, pero con la radio, con el tema de que, bueno, de que te escuchan por ahí, a muchos de estos que para mí eran, yo fanático, o sea, muy cholulo de ellos, y de golpe ellos eran cholulos míos porque me escuchaban, así que eso está bueno, eso que tiene este medio.
¿Tenés algún personaje que prefieras por sobre el resto de los conocidos? Y obviamente si nos regalás un ratito de su voz acá para toda la gente que nos está escuchando en radiolk.com.ar.
No, vos sabés que no tengo preferidos. Tengo algunos que me van divirtiendo por etapas o por épocas. No tengo preferidos porque sé que los voy como descartando y todo, pero bueno, ahora últimamente Claudio me dio muchas satisfacciones. Moyano me gusta mucho. De Moyano me gusta mucho la parte de cómo él actúa los gestos, ¿no? Porque él como cómo mueve la boca, cómo mueve las manos también, porque tiene manos delicadas, ¿no es cierto? Es claro, ¿por qué un sindicalista tiene que ser bruto, tiene que tener roña abajo de las uñas? ¿Por qué no me puedo hacer la manicure? ¿Que no puedo ser sensible? ¿No puedo ser un sindicalista emo, acaso? ¿Por qué siempre tenemos que estar en lo duro? Porque ahora me estigmatizan. No solo los medios de comunicación, sino también los pendejos de la Cámpora dicen que soy la burocracia sindical. ¿Pero quién se creen que son esto?
Impresionante.
El que no lo ve, no está viendo lo que es esta persona. No es un tono, es toda una caracterización.
Cambia,
es otra persona. Es como, está como demonizado.
No, impresionante. Yo estoy, la verdad, disfrutando de tenerlo acá con nosotros, Ariel Tarico.
Lo veo a Dani del otro lado, nuestro operador, que no para de reírse. Hace mucho tiempo no lo veo tan conectado. Siempre está, obviamente, con todas sus funciones y demás, pero hoy lo está disfrutando a pleno.
Está feliz.
Totalmente, totalmente.
Dani está feliz.
Bien. Yo lo que pensaba además es, digo, tenés que estar muy informado en un punto, ¿no? Más allá de que vos mirás a los personajes, ves sus gestos, imagino, como lo vas estudiando y demás, pero además tenés que estar como muy, digo, en la radio, un programa diario y demás. Calculo que muchas veces, no sé si vos de antemano ya sabés qué personajes te van a pedir. Sí, si es una cuestión que de repente yo agarro y digo, bueno, Marcelo Bonelli, tal cosa, y vos, ¿cómo se maneja en ese sentido?
Sí, ahora con Petty está la variante más del delirio, y bueno, por eso decidí... Este año a pasarme directamente a FM de 8 años después de Mitre, de en Santa Fe hacer el ET10. O sea, yo siempre hice AM, hice realmente muy poca FM en mi carrera, entonces como que me conectó con un público nuevo que por ahí no me tenía. O muchas veces al teatro iban padres y me dice, yo te escucho con Nelson, y bueno, mi hija te empezó a escuchar con Petinato, entonces se daba eso de unir dos
de
generaciones,
claro.
Y con Peti ahora se da como una variante de delirio, de que por ahí él de golpe dice, bueno, a ver, me tira un personaje y bueno, y ahí improvisamos. Y,
nacen incluso algunos personajes, puede ser, dentro del...
Sí, nacen cosas así, espontáneas. Y bueno, después la actualidad también la... todo el tiempo, es decir, con los espectáculos también, toda la semana siempre voy actualizando y metiendo cosas nuevas.
Qué fantástico.
Sí,
yo la verdad estoy anonadada. Acá la gente manda saludos, Julián Boxer, desde México tenemos gente. Mira, Dani Carp, que es nuestro operador, que no para de firmarnos el Facebook, lo que habla de lo excitado que está este hombre. Se está toqueteando, mira. Tenemos, bueno, usted también.
El señor
Andrés Ibanier desde el estudio, poniéndome gustas por todos lados. Tenemos Alfredo Hernández Alarcón. Mire, hay tanta gente que yo ya ni los encuentro. Mariana Núñez, María Emilia Yélamo. Gente participando de la consigna.
Mucha gente del Club de Musicalización también.
Están escuchando desde el Jardín de la República.
Toma.
Desde Tucumán.
Desde Tucumán, sí. Toma. Hay mucha gente que me sigue en Tucumán.
Claro, y de hecho...
Me dice, ¿cuándo vas a ir a actuar allá?
¿Cuándo va a Tucumán?
La mujer del caballero está en este momento en Tucumán con Fernanda Dos Costa escuchándonos. Vaya, que él le haga el trámite.
Muy bien.
Generaremos. Pero el señor no lo necesita. Sí, ya, sí. Pero has estado, digo, en la gira, porque he leído
que estuviste
ahora
en
gira.
La Pampa, he estado en Entre Ríos, en Córdoba, provincia de Buenos Aires, mucho. Tanto con urbano bonaerense como el interior de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Todavía me falta muchos lugares por recorrer, y bueno, me gustaría a futuro ir haciendo como el camioncito de gira por otros lugares que me piden, como Misiones, Corrientes, Chaco, el Sur también, que se escucha muchísimo el programa de Peti.
¿Sabes una de las cosas que pensaba Ariel justamente cuando hablabas? Es que en este sentido imagino, y vos obviamente nos vas a poder contar mejor a todos los que están escuchando en Conformio Creativo, es tu trabajo tiene como dos... Imagino como dos costados, ¿no? Por un lado, lo espectacular que vos ya tenés como el talento e incluso lo podés hacer hasta solo, porque imagino que en el teatro, en multiteatro vas a estar vos, por lo que comentás y demás, que tiene como esa parte buena, ¿no? Como que yo tenés el talento incorporado, que obviamente eso debes entrenar y demás, pero por otro lado tiene como este costado, a la vez la otra cara de la moneda, que quizás puede ser hasta un trabajo solitario por momentos. ¿Eso te pasa?
Sí, puede ser.
Digo, de repente imagino las giras, comentabas de la gira y demás.
Sí,
tu equipo es, sos vos, tu voz, tu imitación.
No, pero tenemos un equipo de gente, o sea, sonidistas, iluminadores, es decir, es
gente.
Una obra que a lo largo de estos 4 años le dio laburo a 4 o 5 familias directo. Y después damos laburo a los teatros donde vamos, a los boleteros, a todo, es decir, es como... La alegría de que decir, bueno, es mi emprendimiento, ¿no? Y esto genera...
Bueno.
Todos estos laburos, o el productor local que decide, che, mira, te vamos a dar una mano acá para conseguir el hotel, esto, lo otro, y se gana un mango, entonces... genera, es como decir, un emprendimiento...
Una gratificación, ¿no? A nivel personal, en ese
propio,
sentido.
Propio, y hay veces que sí me ha tocado compartir escenario, como este verano que estuvimos con Coco, que fue como una experiencia distinta para mí, porque de golpe... estar en una obra que estaba Sergio Denis, por ejemplo.
Qué gran,
viste, cosas, y de compartir el escenario con un tipo que marcó toda una época y que tu vieja, tu tía es fanática, entonces esa cosa de que te ven de golpe ahí
¿con
en el
él?
Cartel con él. y son otro tipo de gratificaciones.
Sin duda, qué lindo. Yo lo que pensaba era más, ¿podés estar triste a veces?
Claro, ¿cómo se refleja eso, no?
¿Cómo se refleja eso, no? ¿Cómo te desprendes de...? Porque me imagino también que te buscan para que los hagas reír. Claro, y a veces por ahí dices, ¿querés apoyarte a un amigo, loco, escuchame que estoy bajón?
Sí.
Y se podés, ¿no?
Generalmente, no soy triste, pero no, tampoco estoy pum para arriba o alegre todo el tiempo. O demostrativo, qué sé yo.
Claro.
Mira, lo queremos apachurrar ahora.
A ver, ya son menos 12, con lo cual lo que podemos hacer es enseguida ir a los recomendados, pero a ver, ¿con qué personaje podemos darle paso a los recomendados de lo que es Inconformismo Creativo? A ver, ¿qué personaje Ariel Tarico nos va a ofrecer?
Ay, bueno, yo soy Flor de la B y ahora estoy como loca porque viste que volví de mis vacaciones y ahora como soy la madre argentina tengo derecho a hacer lo que se me canta. Así que le voy a dar paso a los recomendados de Inconformismo Creativo que siempre te recomiendan, viste, esos lugares donde vos tenés que ir, que vos decís, estás con tu gordo un fin de semana y decir, ay, ¿qué hago? ¿Me quedo acá comiendo pochoclo y viendo el cable que siempre te pasan las películas de mierda de siempre? ¿Viste? Siempre repetidas. Bueno, acá en Inconformismo Creativo vas a tener los mejores recomendados. ¡Gente, no se vayan! ¡Sí!
Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te están a cenar, buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad, no te preocupes, no vuelvo hasta mañana.
Porque la semana tiene su momento. Llegan los recomendados.
Capítulo B de Inconformismo Creativo, de este sueño en movimiento que realmente disfrutamos del proceso, ¿no es así?
Uf, hemos disfrutado todo hoy. Todo. De principio a fin, salvo cuando tuve esa cosa en la garganta dudosa.
¿Ya está? ¿Ya pasó?
Se me fue.
Es decir, esta hora fue positiva.
Y andá a saber dónde desembocó, ¿no?
La veo, es muy bueno tener a Sofía también en el estudio. Suf. Porque me da como el otro costado, ¿no?
El costado femenino.
Usted respondió.
Sí. Usted trae a la bella y la bestia y sienta a la bella la de la bestia.
Es como el azúcar moreno.
¿Y sabe la que me falta para ir a terapia todavía? Como dos días me faltan.
El colombiano, ¿no?
Sí, hoy fue a terapia. No, yo voy ahora.
Hoy, ¿usted? ¿Inconforma Creativo no forma parte un poco también de un espacio terapéutico? ¿No
sí,
le pasa?
Sí, ¿cómo?
¿Eh?
Sí, solo que... No, en realidad pago en los dos, así que...
Bueno, por mismo. Esto también. Sí. Es como, claro, la otra terapia.
Sí, sí, sí.
Bien, ¿quién quiere arrancar con esta ronda de recomendados?
Y para variar yo.
Vamos, Sofi.
Bueno, hoy no voy a recomendar ninguna de esas frases mías que tiro indirectas,
Que yo necesito traducción de algunas, ¿eh?
No, usted no necesita. Usted es varón, no lo va a entender nunca.
Ah, ok. Claro. Usted dice que es un tema de sexo.
Ella y de yo, y de alguien del otro lado.
Bien.
No, no. Bueno, voy a recomendar que visiten una página de Facebook de una fundación que se llama Proyecto Cuatro Patas, que es, adoptan perritos de la calle. Y pueden mandar un mail a info@proyectocuatropatas.org. Está muy bueno y...
¿Sabe qué? Yo a través de un proyecto así... A ver, mis padres tienen dos perros. Y los dos perros son tan salames que salieron un día a la calle y cada uno se fue para un lado distinto.
No, no me digas
eso. Es decir,
eso.
Uno fue para, como le dije, ¿entendés?
No.
Dos salames.
No,
uno,
mamita,
que se llama Bennett, porque como el Balín Bennett, el jugador de San Lorenzo.
Ya, Dios.
Se está por subir al tren, lo agarró una familia. No. Y yo creo que el perro perdió encontrándonos de vuelta a nosotros. Porque estaba bárbaro. Mamita, ya le habían puesto Tevez, era una cosa así de loco. Con lo cual, banco ese tipo de proyectos, pues lo encontré a través de las redes sociales y demás.
Sí,
me dio una mano impresionante.
Mamita.
En ese sentido.
Sí. Quiere colaborar.
Puede colaborar. No solo es linda, sino que además tiene buen corazón. Sépanlo, los que están del otro lado.
La
y no jueguen con ese corazón.
Sin conforme creativo.
Ay, ¿están hablando de mí?
Sí, claro que sí. Claro,
a ver,
sí, claro que sí.
Voy a no, yo, déjeme pasar y volvemos después a usted.
¿Claro?
El martes que viene, capítulo B, palito, tendremos a la gente de Garganta Poderosa.
Muy bien. ¿Vean? ¡Qué programón!
Que ha entrevistado, a ver, la gente de Garganta Poderosa, que ha sido uno de los emprendimientos del año pasado, que han hablado en la prensa, además como un emprendimiento distinto. Bien, han podido entrevistar a gente como Ginóbili, a Lucha Aymar, a Maradona. Usted ha estado también a
sí,
claro,
que hice la tapa así gritando.
Exactamente.
Y con el pañuelo de las madres.
Exactamente.
Ese.
Tenía Carlitos, que hoy lo tenemos con nosotros, ¿no?
Correcto.
Con lo cual, vale la pena, en conformecreativo.wordpress.com, todas las novedades, van a encontrar este programa también. Bien, la semana pasada es trasera, hoy lo tenemos al señor Ariel Tarico, la semana que viene, Garganta Poderosa, ya está, mi recomendado, con lo cual, sigo usted, Sansón.
Sigo yo, bueno, yo lo que les recomiendo es que, primero, en un cerdito o en cualquier alcancía que usted quiera, guarde los billetes de 2 pesos, porque si no los tira en boludeces y es mejor guardarlos para algo productivo. Por otro lado les digo, si usted es pajero, humano, varón del otro lado, ¿sí? No se agrupe en las categorías pajero en grupo ni pajero susurrador. Preferible que sea un pajero normal, que diga qué linda que sos, a susurrar cosas feas en la oreja y a hacer cosas chanchas en grupo, vio que nos ven pasar y dicen guarangadas, porque cuando nos ven solas, se cagan encima. Entonces yo lo que digo aparte, infórmese sobre las categorías de pajero argentino entrando a mi columna en Victoria Rolanda, victoriarolanda.com.ar. Y nada más.
Fantástico.
Fin.
Bien. El sábado está arrancando la parte de atrás del programa de nuestro operador, Daniel, con lo cual se los recomiendo, estén atentos, bien, Radio Leca sigue sumando
la
proyectos, empujando hacia arriba.
Claro que sí.
Yo antes de pasar a Ariel Tarico, tengo acá a mi hermano que es, a ver, además de hermano,
es
que obviamente tocó por sangre,
sí,
yo
sí,
lo elijo como amigo el señor,
ay,
¿eh? Es un
ñoño,
tipo,
lo
no,
quiero,
pero
lo
es así,
quiero.
Es así.
No, yo me veo entrar dos y Ibanier.
No sabía que
no entendía nada, no entendía nada, porque aparte hablan igual, es todo igual, no me está gustando.
Ahora, ¿sabe qué? La locura mía hoy de volver a la cancha, de ir a la marcha solo y demás, es por el señor, ¿eh? Es como sentir una conexión familiar, ¿vio?
Del más
como
allá.
Estamos sufriendo, ¿eh? Con el señor ahora viene Caruso.
Yo no hablo más de San Lorenzo porque
felicidades
ya son
por los
casi,
años, ¿eh?
Gracias, gracias. Feliz cumpleaños a todos los hinchas de Boca, ¿eh? No hablo más con los hinchas de San Lorenzo, otra categoría casi ya.
Señor Avi Banier,
¿puede hablar
¿puede
acá?
Recomendar?
Ya nos vamos, ya nos vamos.
Yendo,
ya nos
con lo cual, recomiende, ¿qué tiene para recomendar?
Bueno, ante todo, buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
Nada, primero los quiero felicitar por el programa antes de que hacer una recomendación. La verdad, el programa en vivo es espectacular.
Ah,
y les recomiendo a toda la audiencia que sigan aguantando este proyecto de estos remadores rioplatenses que desde México lo vamos a hacer haciendo el aguante, por supuesto. Así que un abrazo a todos y felicitaciones.
¡Dale un beso, Juan! ¡Dale un beso!
Se da cuenta, los Ibanier somos románticos, ¿eh? Lo banco, el señor Avi que ha estado con nosotros. Ariel. Algo para recomendar, obviamente, recomiende.
Muy bien. A partir del 18 de abril, el multipersonal en el Multiteatro Corrientes 1283, de miércoles a domingo, vamos a estar.
La gente para conseguir las entradas y demás ya se pueden
en el teatro, sí, a partir del jueves o por Platenet. Ahí estamos.
Bien, ¿cuál va a ser? Me gustaría el último personaje. Despedida mientras estás hablando algo de vos.
Mientras suena la chusma.
Kiko, bueno, elijan ustedes.
Kiko para la gente de México. Elijan a la gente de México. Cerramos.
Bueno, un bloque internacional.
Sí, yo caso. Lo que voy a hacer es rápidamente. Gracias, Daniel, del otro lado, operando como siempre. Sofi Dre, fundamental en la producción de lo que es este programa. Melissa Sansota, compañera y amiga. Gracias, Sabi, por haber venido. Cerramos con el señor Ariel Tarico. Un gran abrazo a la gente de México, a todos los que nos escuchan, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos desde la República Bolivariana de Venezuela. Hemos decidido estatizar Radio LK. Vamos a estatizar esta Radio LK. a partir de este momento pertenece a la cadena bolivariana de noticias. A ver, tú, Evo, ¿qué opinas de esto?
Así es. Bueno, y recomiendo a todos los oyentes, queridos de Radio LK, que coman hojas de cocas y si pueden se la fumen también, porque la hoja de coca no es cocaína, es un gran alimento.
Bueno, ¿qué tal, Evo? Te habla Sebastián Piñera, presidente de Chile. Quiero decirte que no te daré la salida al mar, porque los bolivianos no son seres humanos. Quiero decirlo de una forma clara, responsable y transparente. Creo que desde que asumí como presidente ocurrieron varias cosas. Hubo un terremoto, un maremoto, se incendió una cárcel, se derrumbó una mina. Creo que soy el presidente más mufa de toda la historia. Así que por eso los voy a dejar con el Kiko.
Bueno, aquí estamos con todos en la vecindad. ¿Sabes que estamos muy peleados con Roberto Boda de Años? Ay, el chavo pobre está tan viejo, pero tan viejo que antes de dormir se lo verán. Chavito, chavito, estuve con doña Florinda.